Están faltando 10 minutos para las 9, cuando seguimos en la actualidad nacional y volvemos al Parlamento. Porque ayer, de algún modo puede decirse, se dio un paso histórico. ¿Sí? El Senado de la República completó la aprobación parlamentaria del nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que estuvo 9 años deambulando por el Palacio Legislativo, pensándose incluso que iba a terminar este periodo de gobierno sin que se lo sancionara. La primera instancia de aprobación en la Cámara de Representantes había ocurrido en diciembre de 2001. Desde entonces, cuando pasó al Senado de la República, se discutió otra vez y había objeciones que venían sobre todo del encuentro progresista, que fueron las que estuvieron hasta ahora dilatando una decisión definitiva. La doctora Jacinta Valvela, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, es una de las figuras que está detrás de este proyecto desde hace también años. Fue corredactora del borrador original y supongo que hoy por hoy debe sentirse muy satisfecha. Doctora Valvela, buenos días.
Muy buenos días. Usted lo está diciendo. Estoy plena de alegría y de esperanzas, ¿no? Sobre todo esperanzas.
Estamos introduciendo un cambio en 70 años de historia en nuestro
Exacto,
país.
Exacto, desde el año 34 y aún del año, yo digo, desde que nació que nuestro país como un país independiente, estamos luchando por los niños y para que tengan un estatuto jurídico acorde con la personalidad del niño, ¿no?
Uh-huh. La deuda que nuestro país tenía en esta materia, sobre todo,
la cumple.
Trataba de 1990, ¿verdad? Cuando
Exacto.
Uruguay firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Exacto. Y luego en el 94 que el doctor Sanguinetti resolvió adecuar justamente la Convención de los Derechos del Niño, que ya estaba aprobada por nuestro país, adecuada a la legislación vigente, que tenía una serie de fallas y de distorsiones que no coincidían justamente con el espíritu de la Convención. Pero no solamente por eso, sino que también es histórico porque en la propia resolución del Poder Ejecutivo se indicaba que la comisión de la cual yo presidía ambientara las normas suficientes para hacer vigentes las políticas sociales, que si no se tenían políticas sociales adecuadas, todo es letra muerta. Usted sabe que si no se hace una conjunción de la ley en sí y la realidad ambiental del Uruguay, prácticamente quedan como tesoros de la ciencia simplemente, ¿verdad?
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.
Por unanimidad.
Y luego hubo discrepancias del encuentro progresista con cuatro de
con cuatro
artículos,
disposiciones,
¿verdad?
Pero que a su vez también fueron después aprobadas y quedó el código en su unanimidad, el proyecto de la Asamblea, ¿no? El proyecto del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados.
Ese fue el que finalmente terminó probándose ayer en el Senado y que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Doctora Valvela, da para hablar mucho tiempo, tenemos que dedicarle espacio amplio en los próximos días en perspectiva a este nuevo código para entenderlo en toda su profundidad, pero a grandes rasgos, ¿por dónde están para usted los avances principales?
Los avances principales son 4 o 5 que son cruciales. En el estatuto jurídico del niño se pasa del niño objeto de derecho al niño sujeto de derecho.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa eso?
La diferencia es como que al niño se lo protegía porque era algo más que formaba parte de la población. Era como si fuera un instrumento donde las autoridades podían hacer lo que querían respecto al niño.
Uh-huh.
Es como si fuera una cosa, una manzana o lo que fuere, ¿verdad? Ahora, el niño es en este momento sujeto de derecho. Sujeto de derechos quiere decir de obligaciones y de derechos como tenemos todos los habitantes del país.
¿Mm? Puede hacer valer sus derechos.
Persona humana, exacto.
Puede, por ejemplo, conocer su filiación en caso de ser adoptado.
Ante todo, se le debe conocer, se le debe oír al niño, porque antes no se le oía al niño. Se le trataba de proteger bajo otras parámetros, porque se creía que el niño no tenía la suficiente contextura moral y judicial como para poder responder a la situación en que se encontraba. Era lo que se llamaba la situación irregular. Es decir, que se pasa de la teoría de la situación irregular consagrada en el Código del año 1934 a la situación integral del niño, protección integral del niño.
Si, por ejemplo, se establece que los niños y adolescentes deberán respetar y obedecer a sus padres siempre que estos no lesionen sus derechos.
Es claro, pero además es parte del principio esencial de que la familia es la base de la sociedad, que eso también es fundamental. Tal como estaba establecido en la Constitución de 1934, que en realidad el código que fue sancionado casi simultáneamente desconoció eso.
Usted iba a destacar otros tres aspectos nuevos de este código.
Es que en todas las decisiones de las autoridades públicas, no solamente el Poder Judicial, a quien siempre se lo liga con el niño, sino de todas las autoridades públicas en general, el niño debe ser protegido en el sentido de que debe considerarse el interés superior de él. Todas las acciones deben ser tomadas en interés superior del niño.
El tercer aspecto
es que antes el niño se le ha considerado como un objeto, le dije yo, ¿no?
Sí.
Y en cierta manera se partió de la base del objeto peligroso, del niño en situación de peligro. En este momento el niño no es sujeto peligroso, sino que es un sujeto al cual se le debe brindar las determinadas garantías que se establecen para todos los ciudadanos. Eso es fundamental.
¿Qué pasa en materia de imputabilidad, por ejemplo?
En imputabilidad se ha manejado durante todo este término de casi los 10 años, hubieron varios proyectos de ley aislados en los cuales se establecía la rebaja de la imputabilidad a 17, a 16, a 15, hasta 14 años. Nosotros mantuvimos los 18 años siguiendo no solamente el molde de la Constitución del 34, sino el Código Penal del 34 de Irureta, que estableció la edad de la inimputabilidad en los 18 años. Y así se mantuvo, y recién ahora, en este momento, se consagra en la ley.
¿Pero qué pasa a partir de los 15? ¿Cuál es la diferencia?
No hay diferencia ninguna. No hay diferencia. Los niños todos son inimputables, los adolescentes, hasta los 18 años. Eso no quiere decir que no tengan garantías. Y eso no quiere decir que los hechos delictivos no se los vaya a juzgar. Se crea lo que se llama el derecho penal mínimo.
A ver, ¿qué es eso?
El derecho penal mínimo son las figuras, determinadas figuras, en las cuales pueden incurrir, dentro de todo el espectro del Código Penal, algunas figuras consideradas las más graves. Y el juzgamiento de esos infractores es similar en cuanto a las garantías a que se establecen para los mayores.
Sigamos con las diferencias. ¿Qué pasa?
La otra diferencia que le quería señalar, que es importantísima, es la de que ningún niño puede ser institucionalizado por razones económicas, es decir, por la pobreza de los padres. En ese sentido, no se permite la institucionalización. Lo que hay que hacer es proveer a la sociedad, de ahí está la importancia de las medidas de eficacia social, proveer a esa familia de circunstancias especiales, trabajo, subvenciones, que puedan tener al niño, crearse dentro de su hogar.
En materia de trabajo, ¿qué es lo que se autoriza?
En materia de trabajo, usted sabe que se siguieron las normas, la normativa de la OIT. Nosotros habíamos establecido en principio de que el niño de menor de 12 años no podía trabajar, sino que es lo normal, que debe concurrir a la escuela, que debe especializarse en todo lo que es propio del niño mediante la educación y no trabajar, porque el niño que trabaja no puede estudiar, desde luego. Pero se llegó a un término medio en los cuales después de los 15 años se puede autorizar el trabajo en trabajos livianos.
¿Qué condiciones se ponen a esos efectos?
Ah, es el control que lo hace el INAME.
No podrá trabajar más de 6 horas por día.
Sí, que lo ha hecho siempre. Yo ahora en este momento no lo puedo precisar lo que salió en el proyecto, pero la base es esa, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora Valvera, entonces ahora, más allá de que venga la promulgación del Poder Ejecutivo, ¿qué otros pasos faltan?
Lo importante, ¿sabe cuál es? Lo importante es la implementación del código, que tanto los jueces, como las autoridades públicas, como la policía, como el INAME, respeten y hagan respetar las disposiciones del código. Se trabaja para los niños y para los adolescentes, no para mantener cargos, se trabaja para ellos.
De todos modos, falta una reglamentación.
No precisa. El código nunca, ningún código necesita reglamentación. Las leyes necesitan reglamentación, algunas de ellas, pero la aplicación se hace aún sin reglamentación. Es lo que establece justamente la Constitución de la República.
Doctora Jacinta Valvela, corredactora de este proyecto de nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia, que acaba de pasar entonces por su aprobación parlamentaria.
Un trabajo excepcional de los legisladores. Mire que ayer la presentación que hizo el doctor García Costa, que había sido uno de los que más se habían opuesto en principio a la sanción del código, ayer fue excepcional la argumentación que hizo.
Estaban corriendo contra el reloj, ¿verdad?
Claro.
El 15 de septiembre iba a ser el plazo para poder legislar y ese tema iba a quedar en el tintero.
Claro. Y el doctor de Freitas también.
El doctor Correa Freitas.
Sí. El doctor Correa Freitas también hizo una argumentación excepcional invocando una disposición, una opinión consultiva de la Corte Interamericana de los Derechos del Niño. Fue excepcional la intervención de cualquiera de los dos sectores, tanto del sector del Partido Nacional como del Partido Colorado.
Dejamos entonces esta conversación como un anticipo nada más. Vamos a entender más a fondo
claro, cuando
este
yo
nuevo
tenga
código
el texto,
en los próximos días.
Claro, cuando yo tenga el texto de ahora, creo que ya me lo han mandado por internet, cuando tenga el texto voy a ver cuáles son los puntos que en este momento pueden ser considerados más que estos cruciales.
Le agradezco entonces su participación esta mañana.
Muchas gracias.